some call this Happy Valley Rock. Right. You might be wrong. You could call it reggae. You could call it rock and roll. Come on, get ready. The big ball is going to roll. You better get down, brother, down, brother, down, brother, down, long. Don't you go too far. You better get up. A long, long way. A black star line, no, Lord. Well, you know, I could not say. But it's a I'm brother, up, brother, up, Lord. You know, it took me far. And then it brought me down, brother, down, brother, down, brother, down, Lord. Like a shooting star.
rock.
Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar a Patricio Harton, por favor.
Hola amigo, buenas noches, ¿eh? Es por acá. Muy amables.
Hablaremos esta noche del Templo de Jerusalén. Saben ustedes que el rey David, de quien hablamos varias veces en los últimos meses, fue un gran rey por distintos motivos. Él reunió las funciones reales y sacerdotales, creó una capital nacional, que fue Jerusalén, que era una capital política y también religiosa, ¿no? Era, ustedes me dirán, era un poquitito perverso, puede ser, sí, en forma ocasional, pero era un hombre de profundo sentimiento religioso. Y también tenía cualidades artísticas. Según la tradición, era músico, poeta y salmista. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia. Además, trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. No el arca de Noé, estamos hablando del arca de la alianza. Y cabe contestar a la pregunta, ¿qué era el arca de la alianza? Que aparece en todas las películas, nombrada, pero nunca se sabe muy bien qué era. En verdad, se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera de 1,20 por 75, sostenido por varas. No era un objeto del culto que mereciese veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que como allí guardaban las tablas, en cierto sentido, la deidad vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto de Israel. Y el que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado de él, era un hombre bien distinto a su padre, un hombre secular. En realidad, se convirtió en algo muy parecido a un monarca del cercano Oriente. Su reputación de saber se basaba en una disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional. Y el primer libro de los Reyes dice que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano. Digo, para hacer el templo, ¿no? En el orden militar creó Salomón un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 carros y más de 4.000 caballos. Voltaire, que siempre está al acecho para desmerecer todo lo que tenga algo que ver con Israel, dice que se trata de un número demasiado elevado, digo, el de 1.500 carros, 4.000 caballos, demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Bueno, Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó por razones comerciales con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto y anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tránsito de mirra, incienso y especias. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro gran monarca traficante. Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas, fíjese, en las que se hacían fuertes apuestas en efectivo. Esas son relaciones diplomáticas. Y que llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Te juego la ciudad de Damasco a que no adivinás que es una cosa que tiene patas pero no camina, que tiene ojos pero no ve, que tiene pelos y tiene plumas. Esa puede ser una adivinanza. Bien, Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países, claro, cuando uno acertaba el enigma del otro. También eran socios en una flota de naves que iban al país del Ofir, allá en África Oriental, posiblemente en el cuerno de Somalia, digo yo. Los dos reyes comerciaban en animales raros y también en madera de sándalo y de marfil. Bueno, este hombre, Salomón, vendedor de armas, poeta y administrador, dio una justicia que se complacía en el capricho y la paradoja, como sabemos todos. Este tipo fue el que construyó el templo. Desde luego, hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que fue sumergida, o del templo de Salomón sería mejor decir, de Jerusalén tampoco, pero el templo de Salomón fue sumergido bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes describe el templo de Salomón. Tenía tres alas, cada una de 10 metros de ancho. un salón santo de unos 20 metros de longitud y el Santa Santorum, que es el que está allá en el fondo, de 10 metros de lado, un cuadrado, ¿no? Que era mantenido completamente oscura, como ocurría en el Santa Santorum de los santuarios de los templos egipcios. El edificio no se parecía nada al estilo de Israel. Los albañiles y los artesanos eran fenicios. Dos pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido de oro. La madera de cedro cubría el piso y los muros. En el Santa Santorum estaban las reliquias del culto de la antigua religión de Yahvé, el Arca de la Alianza, pero también el cayado de Moisés, la vara de Aarón, el jarro de maná y aquel almohadón de piedra sobre el cual descansó la cabeza de Jacob cuando tuvo su famoso sueño de la escalera. Pero para la época de la caída de Jerusalén, en el año 587 a.C., caída de Jerusalén a manos de los babilonios, ¿no? Todas esas cosas ya habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el tiempo para... aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios. No había templo en todas las localidades. Ese era el templo. El templo de Salomón fue demolido. Demolido junto con gran parte de la ciudad por las tropas de Nabucodonosor, ¿no? Y de ahí viene el cautiverio en Babilonia, todos los príncipes, los hombres fuertes, la población en general, de artesanos y herreros, fueron llevados a Babilonia y solo quedaron en Jerusalén los pobres, que ni siquiera servían para prisioneros, ¿no? Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios y Nabucodonosor era finalmente un agente de la voluntad de Dios. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia y allí continuó denunciando los pecados que habían acarreado la venganza del Señor. Pero el templo fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante, un estadista sabio, pero también un hombre sanguinario, supersticioso, ingenuo, un poco loco, y es nada menos que el gestor de la degollación de los inocentes. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria en construcciones celestiales, pero mejor dicho, colosales, gastos grandiosos y también inauditos actos de beneficencia. Veía un tipo y le regalaba, qué sé yo, media provincia. Fundó y construyó la ciudad nueva de Cesarea, que era una ciudad que tenía un gigantesco puerto y un anfiteatro, así como las ciudades romanas. Ahí se celebraban juegos cada 4 años. Y había una gigantesca figura del César, que según Flavio Josefo, no era inferior al Júpiter Olímpico, una de las 7 maravillas del mundo. En el año 22 a.C., convocó Herodes a una asamblea nacional y anunció la obra de su vida, la reconstrucción del templo. Para ello hubo que demoler lo que quedaba, lo poco que quedaba del templo de Salomón. La totalidad de esta construcción llevó 46 años. Los artesanos todavía continuaban completando las decoraciones no mucho antes de que los romanos arrasaran con todo en el año 70. Para alcanzar los efectos grandiosos que deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo, ¿no? Había muros de sostén, puentes, portones, a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucho mayor altura que el de Salomón, era mucho más grande, la piedra utilizada era excepcionalmente blanca y brillaba con destellos de oro a la luz del sol. La prodigiosa plataforma tenía una extensión de 17.5 hectáreas y 1.600 metros de perímetro, de manera que no era cuadrado. Si fuera cuadrado, la superficie no sería de 17.5 hectáreas, sino de 16 hectáreas. Así que era más parecido a un círculo. Bueno, las columnas corintias, esa forma de flor, tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que, qué sé yo, ponga ahí lo que, ahí pone lo que quiera. Sí. Tres hombres con los brazos extendidos no la podían agarrar. Bien. ¿Cómo la quiere de gruesa? Le dijeron los albañiles a Herodes. Y si la quiero que tres hombres con la mano extendida no la puedan agarrar.
Es la unidad mínima con la que se mide, tipo con mano extendida.
Tipo con mano extendida.
Debe tres, debe dos, debe cuatro.
Claro. Sí. Que es no así. La puedan agarrar.
Bien. Es una unidad mínima de...
Los peregrinos llegaban por centenares de miles en las grandes fiestas. El patio exterior estaba abierto a todos y en sus puertas y claustros los cambistas de dinero, los tipos estos...
sí, los arbolitos de Florida.
Cambiaban monedas de todo el mundo por los ciclos, ciclos santos, que se usaban para pagar las tasas del templo. Y esos hombres fueron los que provocaron la furia de Jesús. Los sacrificios normales eran dos corderos al alba, y otros dos al atardecer, Los coristas, los coreutas es mejor, ¿no? Cantaban acompañados por una orquesta. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso, no es mucho. Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos un sacrificio individual. De modo que, sáquele la cuenta, miles de animales debían ser muertos en tiempos muy breves. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y vajilla, y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza de Israel. Pero en el año 66 estalló una revuelta. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre los griegos y los judíos. ¿Por qué digo los griegos y no los romanos? En verdad, los gentiles, los no judíos, helenizados, eran la élite de Palestina. Ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría, un sentimiento antisemita. En esa época comenzaron las fábulas en contra de los judíos que se repetían interminablemente, ¿no? Que iban de adoración de asnos hasta sacrificios humanos, que es toda esa colección de calumnias. Y los romanos, que en principio eran buenos amigos, fueron distanciándose a partir de la adopción del culto al emperador, que naturalmente los judíos se negaron a aceptar. Y en el año 66 la guarnición romana, mayoritariamente integrada por soldados griegos, fue atacada y masacrada. Y desde el comienzo esta revuelta fue una guerra civil y también racial entre griegos y judíos. Pero fue también una guerra civil entre judíos, porque la clase alta de Jerusalén apareció bastante identificada con los griegos. Ahí, Paul Johnson tiene un libro que se llama Historia de los Judíos, que es maravilloso, pero que cuenta muy bien estos episodios y lo recomiendo especialmente. Bueno, llegó, como sabemos todo, primero Vespasiano, que era un emperador bastante poco recomendable, y después su hijo Tito, llamado también Ernesto. Llegaron desde Roma con 70 o 60 mil hombres y Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Y hoy solo queda un pequeño fragmento de aquella grandeza. ¿Cuál es ese fragmento? El muro de los lamentos. El muro de los lamentos es el último pedazo que queda del templo de Jerusalén, construido por Herodes sobre las ruinas del viejo templo de Salomón. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado toda esta historia de nuevo al tipo. Dice, no, ¿muro de los lamentos?
Sí, ¿qué pasa?
Ya está, ya tengo. Lamento se llama esta canción. Y es una canción que escucharemos en la versión de Antonio Carlos Jobim. Es una hermosa canción brasileña que es como un homenaje a un fragmento. El fragmento del templo de Herodes, que hoy es el muro de los lamentos. Adelante.
Esquecer o teu olhar longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus, mulher amada. Destino. Já
haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
Ante el incumplimiento de la promesa de pago de la segunda cuota del salario, los trabajadores de Radio Del Plata iniciamos una retención de tareas por 10 minutos. Recordamos que por séptimo mes consecutivo, los empleados de esta emisora cobramos nuestros haberes en cuotas. En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava, no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también por la falta de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias.
I don't want to wear Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de nuestros oyentes.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
Esta semana en Para Ti, tiempo de descuento. Los hits de la temporada están al alcance de la mano. Ponchos, camperas de jean, tapados y chaquetas de cuero. Aprovecha los sales y date el gusto. Incubadora Canguro. Te presentamos un novedoso sistema que le permite al bebé prematuro sentir que permanece en la panza de su mamá. Además, los especialistas te aconsejan qué hacer si tu hijo no quiere ir al psicólogo. Ya salió.
¿Necesitas dar a conocer tu marca? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. De lunes a viernes a las 6,
Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Jimena Ratoni, que es secretaria adjunta de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas. Muchas cuestiones que se están diciendo por estas horas, que la está diciendo el ministro de parte del gobierno, que el tarifazo es justificado.
Efectivamente fue una medida realizada por el gobierno totalmente desfasada de la realidad. Realmente estamos sorprendidos asistiendo a una resolución atrás de la otra que sigue manteniendo un tarifazo que creo yo que para muchas pequeñas industrias, pequeños comercios y familias trabajadoras va a seguir siendo muy difícil de pagar, y a los trabajadores de la energía nadie nos quiere escuchar, a las asociaciones de consumidores nadie las quiere escuchar, cuando también tenemos cosas para decir.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Paparazzi, Morena Real, la corazón abierto. El amor de mi familia me ayudó a empezar esta nueva vida. La hija del conductor se sometió a un bypass gástrico. La cirugía fue un éxito y le dejó una enseñanza. Sean felices, sin juzgar y sin ser juzgados, viviríamos todos un poquito mejor. Fuerza, nena. Además, la separación de Cora de Barbieri. Matías Ale, una modelo, asegura que tendrá un hijo suyo. Él sigue internado. Cipolitaki cuenta las miserias de Otaves. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, antes de casarse, hágase estas preguntas.
¿Para qué?
Un informe para muchachas que estén por casarse.
Está muy bien.
Está preparado, bueno, por la dirección de la radio.
¿Pero saben de casamiento?
No, pero mandaron gente.
Ah.
Mandaron gente, psicólogos, novios,
más?
Filomicios, todo tipo que saben mucho de casorios y de todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Así que dice, el matrimonio, señora, es una decisión, media hora de mala literatura,
sí,
¿no? Muy seria. Por eso hay que analizar muy bien nuestros verdaderos sentimientos antes de decidirnos, señora.
O sea que ya juzga que es todo mentira, porque dice nuestros,
claro,
verdaderos,
dice,
sentimientos.
El matrimonio no es un cuento de hadas, dígamelo a mí.
Es un cuento de gallego.
Que bla, 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 bla. Inmadurez, precipitación, falsas expectativas. Y
sí,
claro, ¿por qué otra cosa se va a casar uno?
No, señor, es para ver.
Son 3 buenos motivos para casarse. Los únicos que conozco. Bueno, y entonces te hacen unas preguntas aquí, preparadas más que nada por Rolón.
Rolón preparó estas preguntas,
sí,
para las,
sí,
novias.
Sí, porque estuvo pensando, Rolón, la otra noche.
Sí.
Y preparó estas preguntas. Primera, claro, pregunta. Señora.
¿Qué?
Joven borrega que escuchas este programa. ¿Imaginas a tu novio como padre, amante, amigo, compañero, etcétera?
Todo.
Todo.
Déjele algo, algún,
claro,
rol por no cubrir.
Sí, sí. Para carnaval, por ejemplo, se disfrazó de soldado romano.
Sí.
Tiene que ver cómo le quedaba.
¿Pero eso qué viene a hacer?
¿Puso el soldado romano? ¿Un soldado romano?
No, el soldado romano, sí.
Una pollerita, una chancleta y qué sé yo, y un casco acá y un pedazo de espadón.
Y el escobillón arriba de la cabeza.
Sí. Y salimos, fuimos a comunicaciones y la rompimos.
No, bueno, pero ahí no está.
Pero disfrazado, nunca lo vi disfrazado. Ni de padre, amante, amigo, compañero, etcétera. Acá dice, sin embargo, bla, 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 bla. Si no logra imaginarlo en esa función, a ¿qué? Saber, padre, amante, amigo, compañero, etcétera, mejor que no se case. Algo no está bien en la relación y vale la pena indagar qué ocurre. ¿Qué ocurre? Que es un melón el tipo.
No, bueno, no, melón no, o ella no puede imaginarlo.
Claro, ¿cómo me lo imagino? Lo miro, el tipo, por ejemplo, está ahí durmiendo la siesta abrazado a un almohadón. ¿Usted se lo imagina como padre, compañero, amigo, etcétera? No, ¿no? Bueno, segunda pregunta.
Esa ya no.
Señora, ¿está segura de que a él le interesan sus necesidades? ¿Qué me importa?
No, ¿cómo que me importa?
¿Qué quiere? ¿Un novio o un tipo que le barra el pasillo?
Pero necesidades se refiere emocionales, de carácter afectivo.
No, él le digo una cosa.
Sí.
Mi marido ni se preocupa, no se preocupa por mis necesidades.
¿Usted cómo se da cuenta de eso?
Porque le pregunto, y le digo, Roberto, ¿a vos te preocupan mis necesidades? Y me dice, salí. Salí que me tenés podrido, me dice. Y se va a dormir la siesta. Así que me parece que no le preocupa.
Bueno, no, parece que no. Que
ahora,
no.
¿Cuándo usted le pregunta a él o se lo pregunta a usted?
No, eso no es una pregunta para el otro. Es una pregunta para sí misma.
¿Y qué me lo pregunto yo? ¿Qué sé si le preocupa mi necesidad?
Bueno, pero ¿qué?
Por ahí ni sabe.
Pero ¿qué conjetura? Porque hasta ahora todas las preguntas son para una misma.
Para mí, que no. Que no. Y bueno, para mí anda con otra, ahora que...
Ya, bueno, no, pero...
Aprovechando que usted está haciendo este informe, para mí anda con otra.
¿Por qué
yo
dice?
He encontrado pelos en los bolsillos.
¿Pelos?
Pelos que no son míos, ¿eh? Porque yo agarré un pelo mío y lo llevé al hospital.
Sí.
Y le dije que me hicieran
el ADN.
Ahí está.
Sí.
A ver si estos pelos corresponden a la misma persona. Y el tipo me dijo, no. Mismo usted... no.
No. Pero mire, usted puede accidentalmente, a uno se le pegan pelos de gente,
sí,
con la que no tiene
contacto. No, pero este era manojo de pelo.
Ah, manojo.
Claro, que incluso, ¿por qué razón va a tener tantos pelos en un bolsillo?
Es raro.
Un tipo decente que anda con un manojo de pelo en el bolsillo que ni es mío. Y si fuera mío, igual.
Sí, igual, la verdad.
¿Por qué tenés que andar por ahí con pelos míos adentro del bolsillo?
Bueno, señora.
Por ahí sacás el pañuelo o algo y te salen todos los pelos en una fiesta o algo. El tipo dice, y todos esos pelos son de mi esposa. Y dice, usted lo guarda ahí.
A mí
me llamó mucho la atención. Para mí es que anda, sí, con otra.
Pero el problema no es que ande con otra, es que por la salud mental de su marido que anda con mechones de pelo, de quien fuere.
¿Cómo? ¿A usted no le importa que ande con otra y sin los pelos?
Y sí,
a mí
me parece.
No, señor. Usted confunde el símbolo con la cosa.
No, pero me parece un
el
dato.
El pelo es el símbolo de que anda con otra. Y lo que a mí me preocupa es que anda con otra, no que tenga un pelo en el bolsillo.
No, pero para mí es más un dato de insanidad mental.
Que fueran pelos de él.
Sí.
Que eso fue lo que me dijo. O lo que seguramente me va a decir cuando yo le diga. Que lo llevaba por ahí al médico.
¿Para qué?
Para que se los analice o algo.
No es así.
Si le cae el pelo, el médico te dice que...
No le puede...
A mí
no.
El doctor Marinacci, que es el médico de los pelos,
sí,
le dice, cuando se le caen los pelos, los junta, los mete en una olla y me los trae.
¿Y para qué? Le está tomando el pelo, en el más cabal sentido de la palabra.
Bueno, tercera pregunta. Hasta ahora vamos muy mal, ¿eh?
Hasta ahora no se casa.
Dice, ¿usted es capaz de aceptar los defectos, fallos o fallas?
Será juez.
Fallos será el juez Grienza. Y debilidades de él, sí, es el juez Grienza. Dice,
Grienza.
No comete el error de crearse falsas expectativas. Sí, es Grienza. E imaginar, dice, que después del casamiento podrá corregir en él aquellos aspectos que le molestan. Y no, si a usted le molesta que el tipo es pelado, no piense que lo va a corregir después del casamiento.
No le va a crecer el pelo. Por amor.
O qué feo.
Y no.
Piénselo bien, no se ponen lindos después del casamiento. Le ponen todavía más feos.
Sí, más bien. Bueno, pero ella, algo le atrajo de él.
No, ¿qué le dijo? ¿Por qué?
Y sí, pero sí. Sí
se va a casar con él, nada más, no que le atrajo a él. Dice... Nadie cambia, a menos que lo quiera. ¿Que ella lo quiera a él?
No, creo que se refiere a que nadie cambia por acción de una tercera persona.
Si le molesta cómo la trata y los defectos que tiene, es preferible que lo piense dos veces antes de ponerse el anillo de casamiento. ¿Qué tiene que ver?
Pero
el anillo no es lo que me molesta. Lo que me molesta es vivir con el tipo.
Pero es una forma de poner, porque si a cada rato... Claro, pero si a cada rato repite antes de casarse...
El artículo, para no repetir cosas.
Claro, no tiene vuelo literario.
Sí, el artículo. La literatura consiste en llamar a una persona primero el presidente, después el primer magistrado. Sí. Después...
Después un hotel céntrico y así.
Bueno. Señor, cuarta pregunta. Señora... ¿Está dispuesta a hacer concesiones? Sea honesta, señora.
Sí.
Me está pidiendo demasiado.
Bueno.
Dice, ¿renunciaría a algunas cosas que le gustan para adaptarse a las necesidades de él? No. ¿Por qué? Que renuncie él, si quiere.
Bueno, señora.
Voy a renunciar a cosas que me gustan. Yo, por ejemplo, ando con uno.
Sí.
Que a él que le importa, si ni se va a enterar.
Bueno, está bien, señora.
Ando con uno, yo le voy a explicar. Es un viajante de comercio.
Y pasa
por Buenos Aires una vez cada 22 días.
Y bueno,
entonces me visita. Nos encontramos en X lugar, que no le voy a decir usted.
No se lo pregunté.
Y a nadie se lo voy a decir.
Está bien, señora, yo no le pregunté nada.
Y ahí, bueno... Caemos el uno en los brazos de...
Bueno, señora, no me cuente.
Yo no voy a renunciar a ese tipo.
Bueno, ahora...
Porque, qué sé yo si él no tiene otra. Para mí que sí tiene otra. Porque el otro día que no sabe qué le encontré en el bolsillo.
Pelos.
Bien.
Usted no tiene pelos del tipo este, ¿no?
No.
El viajante.
No. La verdad es que para mantener la armonía, los miembros de una pareja deben hacer concesiones mutuas. Mutuas.
Mutuas.
Sí. Eso es el amor.
No, eso es
mutuo, así vení, a mí no me gustás mucho, pero vení, y entonces yo que no te gusto mucho, voy.
No,
y ese es el amor.
Pero ese...
Ese es el famoso amor, del que tanto se habla.
Es una alianza...
concesiones.
Una alianza electoral es eso, más que una pareja,
así,
señor.
Algo así, que sí. Se llama lista 134 concesiones mutuas. Bueno, dice, esto no significa, no sé qué, pero esto
sí.
No significa dejar de lado asuntos fundamentales, pero sí ceder un poco.
Claro, no es que va a ceder todo.
Afloje un poco.
¿Cuánto
señora?
Va a ceder, señora?
Si usted no es lo suficientemente madura para enfrentar esto.
Sí.
¿Qué cosa?
Esto.
Es mejor esperar. También pregúntele a él si está dispuesto a hacer...
No, es mucho problema, es todo mucho problema. Mucha la verdad se me fueron las ganas de todo.
¿Me dejarías que yo tuviera un amante cada 22 días?
Sí, pero usted puede plantear un sistema de pareja abierta.
Ah, ¿cómo es? Buenas tardes, doctor. Sí, la pareja abierta, ¿por dónde se abre?
No, mire... Es algo que usted, que se va dando, que no tiene que ser... No es que...
Se va dando, ¿no?
No es que llama a una asamblea, hay un momento de decisión que...
No, tiene uno, dos...
Bueno,
asamblea.
Es así, pero...
Pero yo no entiendo lo que me está queriendo decir.
Mire,
¿no?
Yo tengo pacientes... Que tienen...
Que también...
Señora.
Yo.
Que tienen un régimen de pareja abierta, de pronto... él tiene a su esposa, la quiere, pero también tiene una novia. Y la señora
quiere.
También tiene un amante.
¿La quiere?
La quiere, sí.
¿A la novia también?
Sí.
Bueno, está bien. ¿Cómo se llama? ¿Pareja?
Usted, abierta.
Abierta,
bien. Abierta.
Quinta pregunta. ¿Él es su mejor amigo? No.
Bueno. No.
Por un lado está mi marido... ¿No es cierto? Y después está su mejor amigo, que es mi amante.
Bueno, no.
¿Cómo va a ser el...?
Está bien, señora.
¿Cómo
me
voy a casar yo con el mejor amigo de él?
No, con el mejor amigo. Nadie menciona el mejor amigo de él en esta relación.
¿Qué me está preguntando?
No, le está preguntando si él también puede ser su mejor amigo.
¿Cómo va a ser mi mejor amigo una persona que se acuesta conmigo?
Y bueno, no vio que dijo que además...
¿Voy a andar acostando con mi mejor amigo? ¿Por quién me toma usted?
Y no solo
para
eso.
Para mí la amistad es sagrada.
No ande repartiendo sacramento por ahí.
Pocas personas creen que esto es importante. ¿Qué cosa?
Esto.
Sin embargo, la amistad en una pareja es la mejor vía de comunicación. Sí, le decís a un amigo. Sí, decile a mi marido si lo ves.
No. No se refiere a usar los amigos como mensajeros.
¿Cómo dice la vía de comunicación?
A mí me parece que este informe está hecho por...
por Giles. Los que se aman, ¿cómo no?
Los que se aman.
Dos que se llaman un lindo bal de Antonio Tormo. Dice, en cuanto a los amigos, dime con quién andas y te diré, es un refrán
sí.
Para reflexionar.
A
si
ver...
a usted le molesta algún aspecto de ellos, en el fondo podría estar rechazando lo mismo en su futuro
sí,
marido.
Señor. Sí,
porque
señor.
Se parecen los amigos.
Usted está haciendo...
Si yo cuando voy a salir con una mujer, discúlpeme,
sí.
Lo primero que miro son las amigas.
No es así. No es así, señor. Estamos hablando seriamente de algo que se llama transferencia.
Ah, sí. Transferencia. La tengo que hacer todavía.
No.
El auto lo tengo a nombre del óvulo.
No es la transferencia al 08 que hizo usted.
Rodolfo Logulo. Y entonces cuando me piden
la policía, tarjeta, claro.
La policía yo le digo que me llamo Logulo y que me olvidé el documento. Que me olvidé... Bueno, no importa.
No, la transferencia, me refiero a una transferencia psíquica.
Ah, sí.
Que usted...
Online.
No, online no. Usted se enamora de... Díganme un nombre de su enamorada, para no tener problemas.
No, dígalo usted. O sáquelo de este papelito.
Bueno,
Telma.
Se enamora de Telma, pero usted observando el entorno de Telma, si le molesta el entorno de Telma, le molesta Telma. Veo que usted tiene una incomodidad y no la puede precisar. Y es... Telma.
Si le molesta el entorno de Telma. Le molesta a Telma.
entonces ahí tiene que hablar con quién.
Con otra.
No, con Telma.
¿Para qué si me molesta?
Y le dice... Telma.
Sí,
¿qué? Tengo algo con tu entorno. Y si me molesta el entorno de Telma, me molesta Telma.
Muy bien. Último ítem es este. Dice, una situación, ¿no? A ver si se siente cómoda.
A ver.
Cuando está con él, ¿está cómoda consigo misma?
¿Qué? No, ven, sí. No, ¿cómo qué?
¿Qué? ¿Cómo estoy cómoda conmigo misma? ¿Está loco? Que si no estoy cómoda conmigo misma, que me voy.
No, sí, se deja. Se dice, claro. Nos vemos en otra vida, chao.
Sería un error imperdonable que mostrara una personalidad que no es la suya para agradar.
Sí, es verdad,
Roberto. ¿Y qué hace uno?
Es verdad.
Hago otra cosa.
No.
Cuando quiero seducir una mina, le muestro una personalidad que no es la mía. Si le muestro la mía, no me va a dar ni cinco bolillas.
Y bueno, pero...
Digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Oh, qué interesante! ¿Sí? ¡Ah, faltaba más! También lo leí, ¡qué extraordinario! No soy yo ese.
Bueno, pero en algún momento se le va a ver la hilacha.
¿A quién? ¿A Telma?
No. Usted va a mostrar la hilacha.
Ah.
Y a Flora.
¿A Flora o a Telma?
No. Aflora su verdadera personalidad, su verdadera entidad fenoménica.
Temprano, generalmente a los 20 minutos. Digo, más salí acá con ese libro, que no lo puedo soportar.
No estoy cómoda conmigo misma, Roberto. No,
dice, la autenticidad en las relaciones, bla, 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 es imprescindible para que estas perduren. ¿Estas qué?
Sí, no sé por qué me perdí en el párrafo. Tiene una referencia que
bueno,
está
entonces, tres páginas adelante. No hablemos más.
No, pero escúcheme, no me va a dejar así. Pero estoy toda vestida de novia.
No tiene ninguna posibilidad de casarse.
Pero ¿cómo que no? Y mi ilusión... ¿Qué?
¿Sabe cuántas posibilidades tiene de casarse usted? Tantas como San Lorenzo de construir su estadio en la Avenida La Plata.
No diga eso que van a venir acá.
70%. Así que vamos a casarnos, nada más que para que puedan construir el estadio en Boedo.
Muy bien.
Bueno, ¿le gustó este informe? A mí me pareció...
A mí me dieron unas ganas de casarme.
Sí, yo cuando llegué,
no lo puedo decir.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenía unas ganas de casarme que ya sí. Prácticamente me veía con el anillo en el dedo.
Sí, sí.
Disculpe que lo diga así. Es mejor decir con el dedo en el anillo, ¿no?
No, sí, mejor sí. No diga nada.
La expresión más correcta es aquí ando con el dedo en el anillo que no con el anillo en el dedo. Como quiera que sea. Y ahora, después de este informe, la verdad que me elegí un novio que es un canalla.
Bueno, no.
Por empezar, me parece que anda con otra.
¿Te parece?
¿A qué no sabe qué le encontré el otro día en el bolsillo?
No me diga que...
Adivine, un manojo de... Y ahora vamos a hacer una... Pausa. Pelos.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 1:01, la temperatura actual 10 grados 3 décimas, humedad 97%. Hubo cacerolazos en distintos puntos del país en contra del tarifazo. Cientos de personas que se congregaron en distintas ciudades para protestar y expresar su repudio por el aumento de tarifas. En Capital hubo reclamos en el Obelisco, en otros 20 barrios porteños. Se llevó adelante además en capitales y principales ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, entre las más masivas.
Internacional.
Amplio repudio internacional por el nuevo atentado en Francia que dejó 80 muertos y más de 100 heridos. Hallaron documentos de un franco tunecino en el interior del camión usado para arrollar a una multitud en Niza. Hasta el momento no se reportan víctimas argentinas en el hecho. Esto lo confirmó Jorge Faure, embajador de nuestro país en Francia.
Vamos a tomar contacto con el gabinete de crisis y obviamente nos dicen, miren, todavía estamos haciendo balance, no tenemos ninguna indicación de argentinos en este momento. Tienen que dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene los números de la Guardia Ministerial, los números de nuestras guardias, tanto la consular como la que tiene la embajada, para que vamos a estar toda la noche en atención para todos los requerimientos que pudieran surgir.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, reiteramos, perdió Boca en la Bombonera, cayó 3-2 ante Independiente del Valle, quedó eliminado del torneo. Ahora el equipo de Ecuador jugará la final ante Atlético Nacional de Medellín. Llovizna en Capital, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros, temperatura actual 10 grados 3 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante el incumplimiento de la promesa de pago de la segunda cuota del salario, los trabajadores de Radio del Plata iniciamos una retención de tareas por 10 minutos. Recordamos que por séptimo mes consecutivo, los empleados de esta emisora cobramos nuestros haberes en cuotas. En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava, no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también por la falta de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias.
pedazo.
Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de nuestros oyentes.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, haga pan en su propia casa.
Sí, haga
sí,
todo.
Sí, señor.
Haga todo, haga sí, algo, señora.
Sí, señor, por cómo me gusta.
Sí.
Estaba por decir me gustaría, pero me arrepentí, me gusta. Una mujer que haga pan en su propia casa.
Que lo amase.
Ah.
Está bueno.
Que amase y yo le paso al lado con el mate en la mano y la miro que amasa y le hago así. Y sigo caminando y me voy a dormir otro rato.
Porque mientras amasa, hay algo.
¿Para qué sirve, señor, el pan hecho en la casa? Es una porquería.
Se acaba de decir que
hay el pan hecho en casa. Pero eso lo, profesionalmente, ahora se lo digo de verdad. El pan hecho en casa es una porquería.
No, señor.
Mi vieja hacía todos esos inventos.
¿Pero por qué?
Decía, voy a hacer pizza. ¿Por qué no iba a la pizzería? Quedaba dos cuadras la pizzería. Le salía más barato. No, hacía una pizza que no se, se parecía a cualquier cosa menos a pizza.
Porque algunos hacen pizza como si fuera un pan aplastado.
Bueno, mi vieja así lo hacía y el pan que hacía también parecía un pan aplastado. O una pizza aplastada.
No le elevaba.
No, no, no.
Bueno, pero discúlpeme, esa es cierta impericia en ese caso.
Claro. Ahora usted, señora... va a poder hacer, sorprender a su marido
sí.
Con las manos en la masa, haciéndole pan.
Sí,
porque... a su marido de mal humor, del trabajo, qué sé yo, abre la puerta de una patada.
Sí, viene el tipo que labura en una panadería.
Viene con la montura ladeada ya. Sí. Y dice...
Adivina lo que te dice.
Adivina lo que te dice, que no me importa, dice el tipo. Pan, le dice usted.
Pero...
Y ahí está. Y
pan con pan.
Pan casero.
Sí, pan casero. Además en el pan está las manos de ella. Casi que hay algo de ella en el pan que usted come.
Cállese.
¿Es así? ¿Cómo cállese?
Cállese que recién comí.
Al amasar.
No, lo primero que hay que tener es un horno.
Sí, un buen horno, ¿eh?
Un horno de unos 25, 30 metros cuadrados.
No. No importa tampoco el tamaño
sí,
del horno.
Sí, importa. Cuanto más grande, buenas tardes.
Y más panace,
soy de
sí.
la panadería. No más panace, mejor lo hace. ¿Por qué se cree que no le sale a usted la pizza en el horno de porquería que tiene usted ahí en la casa?
Hable por usted, a mí me sale muy bien.
¿Qué le va
pizza?
A salir, señor?
A mí me sale muy bien.
Nosotros, bueno, yo soy dueño de una cadena de panaderías.
Sí. Y le ¿cuál es su cadena?
¿Cómo?
¿Cuál es su cadena de panaderías? ¿Cómo se llama?
Esta.
Ah, el... panaderías esta.
Panadería El Eslabón.
Sí.
Y le puedo asegurar que nosotros tenemos una receta para el Marroco
sí.
que no se puede repetir en ningún lado.
¿Es secreta?
Sí, es secreta.
¿Como la de la gaseosa?
Como la de la gaseosa.
Bueno, pero discúlpeme, algo debe tener este pan. Yo lo probé, el pan que hace en el Eslabón.
Sí.
Y verdaderamente no sé cómo logran esa... carcasa tan crocante y adentro la miga esponjosa.
Ah, sí, sí, está arrebatado.
Está
crudo por dentro y quemado por afuera.
Sí.
Sí, el famoso pan arrebatado de la panadería El Eslabón. Que todos lo vienen a buscar. Ay, me gusta que por fuera es una cosa y por dentro
otra. Claro, es el arrebatado. Está el miñoncito, la flautita y el arrebatado.
Nosotros hicimos nuestra fortuna con todas estas panaderías que están en todo el país, verdaderamente. ¿Sabe qué? Yo puedo confesar ahora.
Sí.
Dando de menos.
¿Cómo dando de menos?
Y primero, nosotros tuvimos una balanza que pesaba de más. Vos le ponías un bizcochito de grasa, 1,200 kilos.
Es sospechoso, señor, eso. Sí.
Y después contábamos, te afanábamos al contar las masitas. La famosa docena de 10 de la panadería El Eslabón. Denme una docena de factura, como no, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12.
Pero señor, usted está de autoincriminándose.
No, se lo puedo contar a usted ahora porque ya estoy retirado, ¿no es cierto?
¿Y nadie le iba a reclamar?
Todo el mundo, pero nosotros, es así. Yo le voy a dar un consejo a usted que está empezando ahora con su nueva panadería.
Sí.
Ahí, la nueva Eslabón. Bien. Y cuando el tipo cuenta la factura, ya está en la vereda o en su casa, viene con el pan y se me dio factura de menos. Se la comiste. Se la fuiste comiendo y después llegaste a tu casa, las contaste y te faltaba. No tengo la culpa. Y teníamos un cartel. Una vez... egresado del mostrador, no se atenderá reclamo alguno.
Hey.
Después le pusimos directamente, no se atenderá reclamo alguno.
Es muy sospechoso.
Cuente el vuelto antes de que le robemos.
No se puede ir a ese lugar, a esa panadería.
No fiamos, todos unos mensajes intimidatorios.
No hay cambio, no insista.
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Sí. Todos mensajes así.
Váyase.
Sí, adelante, cuando entraba, váyase. Porque la gente, cuanto peor la tratás,
más le gusta.
Claro, más le gusta. Es una panadería que está muy mal puesta, ¿viste? Pero uno sabe que es rico. Y todo es verdadero menos lo último. Como las parrillas del costado de la ruta. Una parrilla, dice que. Buena vez, nada, ¿no? No tiene lujo, ¿no? No hay cubierto, ¿no?
Hay moscas.
Está un poco sucia, está llena de moscas. Todo eso es verdadero. Y después dicen, pero la comida está buenísima. Es falso.
Sí, lo tratan mal. Ahora, para hacer el pan en su casa.
¿Para qué?
Para hacer el pan
en su casa. No, yo le estoy contando...
¿cómo de sus cadenas de panadería?
Que hay que comprar en la panadería, no haga el pan.
Ahora, ¿y qué...? A usted, por ejemplo, con los eslabones, vamos a decir, de que tiene...
Sí.
¿Se le puede hacer encargos para fiestas? Por ejemplo, yo quiero hacer una torta... ¿Cómo
que consolidamos nuestra fama en todo el país con los encargos?
Ah.
Encargue si quiere, después todos esos carteles intimidantes.
Sí.
Los encargos los entregamos cuando podemos.
No, cuando podemos no.
Firmado... el panadero.
No, es para un cumpleaños. No. El cumpleaños es una fecha precisa.
Sí, bueno, encárguelo un año antes.
No, un año no puedo, señor. Este es un cumpleaños, una señora.
A ver, un momentito que le voy a comunicar con el maestro tortero.
Sí.
Hola.
Hola, ¿usted es tortero?
Sí, Roberto Tortero.
Bueno.
Roberto Torterolo. Pero todos me llaman tortero.
Mire, yo le voy a encargar una torta especial.
Ah, sí. Un momentito que estoy anotando, ¿eh?
Para una señora que cumple 80 años.
Para una señora...
No importa.
Que cumple... 80 años.
Se llama Alba.
Se llama Alga.
Alba. Alba. No Alga. Alba.
Ah, Alga.
¿Cómo va a ser Alga?
¿Qué sé yo?
Sí.
Yo no le puse el nombre. Tampoco le hubiera puesto Alba.
Por favor, le pido
por
que...
Si fuera, le hubiera puesto Jennifer.
Le pido
mi
que...
Mi hija, por ejemplo,
atención.
Se llama Jennifer.
Bueno.
Ni Alga, ni Alba.
Jennifer. Bueno, está bien.
¡Jennifer!
Cada uno tiene su nombre.
Vení para adentro. Bien.
Pero le pido que preste atención porque quiero que en la torta le escriba Alba.
Le escriba Alga.
Alba.
¿Y por qué le escribe Alga si se llama Alba?
No, por eso, que le escriba Alba.
Ah.
Que le escriba...
Que le escriba algo.
Algo. Ah. Escríbale algo a Alba. Sí.
Por ejemplo, ¿qué?
Alba, 80 motivos para saludarte.
¿Qué? ¿Y por qué le va a escribir eso? ¿Qué, está loca?
No está loca. Cumple 80 años la señora.
¿Y qué? ¿Y por eso le va a escribir 80 motivos para saludarte? La tipa va a decir, ¿qué me quiere decir? Lo va a llamar por teléfono y decir, che, acá me llegó una torta. Y dice, 80 motivos para saludarte, ¿qué querés?
Que cumple 80, Alba. ¿Se acuerda, Alba?
Cumple 80 años, no 80 motivos para saludarme. No entiendo lo que...
No, pero es que yo le voy a explicar. Es una torta que le vamos a hacer todos los vecinos. ¿Nos juntamos todos los vecinos? La queremos mucho.
¿Qué?
Los vecinos,
¿para qué anoto?
Para la señora Alba, y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Entonces, usted tiene que llevar la torta al lugar que yo le voy a indicar.
No, yo hago la torta, la tiene que venir a buscar acá, señor.
No, bueno,
¿qué
pero...
¿Qué se quiere que soy? ¿El Expreso Villalonga?
No, bueno, pero me habían dicho que ustedes tienen reparto de...
Ah, no sé, señor, yo acá soy el torterolo.
No, bueno,
no,
sí.
No, el repartorolo.
¿Usted hace los sándwiches también?
No, señor. Yo soy el maestro tortero, yo no me ensucio las manos... con un sándwich.
Bueno,
y menos con lo que hacemos en estas panaderías.
No, yo quiero encargar todo, que me lleven. Mira, que la torta...
Usted me tiene que decir el motivo y yo mismo le hago un diseño. No tiene que venir a decirme, sí, somos los vecinos, Olga.
No, Olga no, le dije Alba.
O 30 motivos para saludar... No, todo eso giraron. Acá yo le hago la torta, señor.
Bueno, ¿y qué idea me da? ¿Cómo va a diseñar la torta de Alba?
La primera idea no es que... una torta, si no vale.
No, pero eso no es una idea.
Feliz cumpleaños. Para novedad, lo clásico. Feliz cumpleaños, Olga. Listo.
No, Olga no, Alba. Es importante lo del nombre, porque una torta que diga solo feliz cumpleaños parece comprada en un supermercado, en cualquier lugar. No,
y
no es, persona.
Es una panadería, ¿qué diferencia hay? Hasta al lado del supermercado. ¿Dónde se cree que compro los bizcochuelos? Yo?
Pero usted no es el maestro tortero.
Mire, yo le voy a hacer todo un redondel de la torta,
sí,
con un círculo rojo, como si fuera un cartel de la autopista.
Una señal de tránsito.
Y le pongo un 80 grande así. Nada más. Después, alga, alba, todo eso, se lo dice usted.
No, pero discúlpeme, ¿cómo le voy a llegar una señal de velocidad máxima 80? No, me parece una alegoría de la edad, de los 80 años, ni de la experiencia, ni...
Hay que ir despacio.
Discúlpeme, para una vieja 80 kilómetros por hora, para una señora mayor.
Ah, tiene razón, ¿no? ¿Y a qué velocidad puede andar?
No,
tiene razón, no sirve eso.
No, ese no.
Mire, acá tenemos, mire, una fuente.
Sí.
Una fuente con unos querubines, es todo de mazapán. Tenemos la torta y arriba la fuente, los querubines.
Sí, pero eso es seguro, porque están en actitud de lanzar agua.
Sí.
Pero no veo que no lanzan. Bueno,
eso también. ¿Ve esta manguerita?
Sí.
Esta.
Ah, no, sí, perdón.
Usted la conecta a la fuente de arriba de la torta, es una torta relativamente grande, y después a la canilla.
Pero mira que en casa hay
cuando
mucha presión.
Se la muestra a la torta.
Sí.
Abre la canilla y de los querubines
empieza a salir agua.
Sale agüita. Incluso si usted quiere, podemos hacer agüita azucarada.
Señor.
Pero... es carísima esa torta.
Y bueno, además de la canilla, no me sale en
es
casa.
La torta de la hija de Rockefeller.
Sí.
Que cuando cumplió 6 años, le hizo toda un edificio de mazapán que le salía agua por no sé dónde.
¿Un edificio?
Un dineral le costó.
Bueno, no sé, de todos modos de la canilla de mi casa no sale agua azucarada.
No, pero por eso le instalamos un motorcito ahí.
Ah, usted le instala un motorcito.
Nosotros sí, es este que está acá.
Ah, ¿este?
No, este.
Ah.
Y usted la conecta a la manguerita y sale agüita. No se lo aconsejo.
Bueno, entonces, ¿para qué me lo ofrece?
Lo que le aconsejo es el bizcochuelo pelado así nomás.
No, pero
y le manda un telegrama.
No, señor, ¿cómo un telegrama?
Le manda un telegrama y dice, Dalma.
No, Dalma no, Alba.
Le dice 77 años.
No, 80.
¿Y quién era que cumplía 77?
No sé, señor, esta es Alba de 80. Tiene que ser algo especial.
Me parece una torta de 80 pisos. Sí. Uno por año.
¿Cómo la entramos a la casa?
Piso por piso. Nos vamos entrando uno por uno y después la armamos ahí bien arriba de la mesa.
No, y es muy peligroso.
Si no llega hasta arriba, hacemos 2 tortas gemelas de 40.
Es peligroso, porque eso no debe ser muy estable tampoco, una torta de 80 años.
Nada es estable.
No, bueno, nada, no, una torta...
Menos de... a los 80 años.
Bueno, sí, torta de dos pisos.
Ahora, vamos a la parte comestible de la torta. ¿De qué le gusta la torta?
Y con chocolate, medio borracha.
Ah, ¿la mina, la vieja?
No, la vieja...
Con razón, ya me parecía.
No, la vieja, digo, Alba, es sobria.
En vez de una torta, ¿por qué no le llevo una botella de semillón?
No,
se lo va a agradecer más la vieja.
No, ¿sabe lo que me gusta? No sé cómo se llaman.
¿La vieja?
No.
Alba.
Alba se llama la señora. No sé cómo se llaman esas bolitas plateadas que le ponen...
Ah, estas.
No, señor, le digo...
Mire, si aquí están, son bolitas plateadas.
No, estas, las que le ponen alrededor de la torta para
decorar. Claro, y no vaya a comprar en la ferretería porque le venden de rulemanes.
No.
Son de fierro, de verdad. Usted se las come, después anda, parece una maraca. No, estas son... imitación.
Claro, que le lo pintan de plateado, no sé.
Sí,
qué
es de plateado es una cosa que, cuidado,
¿Qué? ¿De cómo?
Te comes 3 de esa bolita y yo no sé si prefiero comerme los rulemanes.
Es raro ese pigmento.
Es una porquería, señor, no deje que le vendan eso.
Sí, pero da un brillo especial, metalúrgico a la torta.
¿Y si le lleva una torta vegetariana?
Eso podría ser, pero ¿cómo es una torta vegetariana?
Sí, todo con vegetales, señor.
Sí, pero es más una tarta que una torta.
No, en este caso hacemos una torta, sí, ¿no es cierto? Cualquiera.
Bueno, hay tortas de... Es verdad que hay tortas de zanahoria.
Exactamente.
De amapola.
Usted lo dijo. Incluso vienen con harina, es vegetal.
Sí.
Pero el relleno es pasta de zanahoria, de espinaca, y en vez de velas, 80 zanahorias. Una al lado de la otra, pero... que nosotros le ponemos una mecha.
Pero no prende la zanahoria.
Porque no tiene mecha. Pero nosotros...
Bueno, pero...
Le ponemos una mecha a la zanahoria y asunto arreglado. Usted se imagina, entra, ¡ay, feliz cumpleaños, Carla! Le dice.
¡No, Alba!
Aquí está de soplada.
No, me parece que 80 zanahorias le ocupan además mucho espacio.
Y eso sí es cierto.
¿La mecha se la pone en la parte ancha o en
la parte de arriba? Nosotros la mecha en la parte de arriba.
Bueno.
¿Por dónde va a prender una vela? ¿Por abajo usted?
No, bueno, pero...
Está loco,
en la parte de arriba sí, pero ¿cómo pone la zanahoria?
Lo que podemos hacer, nosotros acá con velas tenemos mucha experiencia. Y tenemos velas gruesas que valen 10.
Ah, de a 10 va a...
Por ahí, una señora cumple 83 años.
Sí.
8 velas gruesas y 3 finitas. Ya se entiende que son 83.
Bueno, no se
incluso
entiende.
Tenemos una flor de velón.
El velón.
Que es de 50.
El Pascual es ese.
Mire qué vela, mire.
Pero eso es una vela de 50.
No, esta.
Ah.
Esta es de 50. Pone 50, 53 años, 53.
Ah, eso puede andar.
Incluso si cumple 49 años, le pones una de 50, un signo menos... Y la otra apagada.
No. Me parece demasiado compleja la...
Mientras tanto, ¿sabe lo que podemos hacer?
¿Qué?
Entre los dos, una pausa. Adelante.
Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de nuestros oyentes. Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de nuestros oyentes.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresá a www.mobappcreator.com.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Besito. Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Medea en Manhattan, una obra de Dea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex. Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
¡Hey, gente! Vero Lozano en exclusiva. A los 46 se anima una nueva vocación, el diseño. Hoy estoy mejor haciendo ropa que trabajando en tele. Íntima cuenta por qué se quedó sin pantalla después de 10 años exitosos con AM. La relación con su cuerpo y la decisión de no volver a ser mamá. Además, Moisés y Sephora en Baires. Un amor que trascendió la pantalla. La verdadera historia de Gilda. Los festejos de los campeones mundiales del 86 y el álbum de la celebración del bicentenario. ¡Gente!
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En vacaciones de invierno, Conex para chicos. Del 16 al 31 de julio, vení a vivir tus vacaciones en el Conex. Música, teatro, circo, talleres, juegos y mucho más. Entradas a la venta por Ticketek o en la boletería del Conex. Sarmiento 3131. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, ¿qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, el nombre Manuel Moreira. Y el licenciado pentacadémico Ale Olida. Every little thing, dice Valeria
de los Beatles.
Y suponemos que esto es un pedido.
Es un pedido.
Bueno,
¿va?
1, 2, 3 y...
And I'm walking beside her. People
Bueno, aquí a nuestro Twitter de arroba la venganza radio, Felpa pide G.
¿Qué?
Che.
Che.
Bueno.
Apa.
Shadows of the past, I remember.
Maestro, ¿no quiere hacer Barrio Río, que le pedían de Montevideo el otro día también?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Sueño, barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol. Caro el venir,
aquí hay gente que insiste en pedir Si me das tu amor, no sé si el tío sí. Siempre quiere acceder.
Sí, 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 habían pedido sí. Lo de Pedro Aznar y lo vamos a hacer. ¿Va?
Ok.
1, 2, 3.
Bueno, lo que vos quieras. Tenemos,
Sí, vamos.
¿Qué quiere
a
hacer,
seguir,
maestro, que lo veo ahí a balanzarse entonces, sobre el teclado?
A ver, podríamos ver esto.
La risa loca de Juli es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de feliz, su mirada azul loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, que las muñecas se ven fin de placer y de su alegría como un cascabel.
Perdón, en Twitter pedían una de Bob Marley.
¿Qué?
Una de Bob Marley.
En Twitter pedían una de Bob Marley.
¿Cuál de Bob ¿Cuál? Marley?
No, decían no, eso nada más. Un señor que se llamaba Silvio o así decía.
No, pero no, no se pueden aceptar pedidos de, con esa vaguedad.
No lo estoy aceptando, lo estoy informando.
Bueno, ¿por qué no toca una de Bob Marley?
Bueno, entonces sí, si lo pide usted, Barton.
Muy bien.
¿Va?
Sí, más
bueno,
o menos.
¿Qué quieren cantar como para cerrar nuestra actuación de esta noche? No nuestra, yo la verdad es que no puedo colaborar mucho.
Sí, fantástico, ese es el mejor tema para
sí,
un cierre.
No puedo colaborar mucho, es una gran canción.
No, ¿por qué?
No, siempre las miradas terminan,
no,
a mí
bueno,
yo no tengo a quién mirar.
Sí. Estamos eludiendo responsabilidades.
Bueno, voy a decir yo, si no,
a ver,
voy
a decir yo
el tema que quiero escuchar.
Seguro que es uno equivocado.
Sí.
uno que no hacemos.
Es la peor decisión. Por lo menos tómela rápido, ya que va a ser pésima.
¿Qué te parece?
El solero colorado
está muy bien. Sí, está muy bien. Además dijimos, lo dejamos elegir a él, chao. Estoy saludando. ¿Enré? Sí. Para que no encuentre el acordeo.
A ver. Nos vamos. Así.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo. Vamos a marchar. El solero colorado no te ponga, porque en la calle te anda a una vuelta por la plaza, para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa. Y una y otra mirada, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Colorín, pedirle a San Antonio que te mande un novio. Colorín, por eso te aconsejo que vayas a misa. Colorín, pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. La temperatura actual 10 grados 3 décimas, humedad 97%. Los trabajadores de Luz y Fuerza suspendieron el paro general por la conciliación obligatoria. El gremio, en su representación porteña, exige la reapertura de paritarias. En tanto, acató la medida dictada por el Ministerio. Sin embargo, el Consejo Directivo del Sindicato se reunió anoche para determinar los pasos a seguir.
Internacional.
El presidente de Francia dijo que no se puede negar el carácter terrorista del ataque de Niza. Recordamos que un hombre recorrió 2 kilómetros con un camión en medio de los festejos por la Revolución Francesa. Mató a más de 70 personas e hirió a más de 100. La policía mató al agresor cuando se bajó del vehículo en el que llevaba varias armas y empezó a disparar contra la gente. Los efectivos también hallaron el documento de un franco tunecino dentro del camión. Los líderes del mundo repudiaron lo sucedido. Barack Obama ofreció ayudar a la investigación a Francia para dar con los culpables.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. El técnico de Boca dijo que la de anoche fue la peor derrota que sufrió desde que llegó a Boca como técnico. Guillermo Barros Esqueloto afirmó que siente bronca y tristeza por la eliminación del torneo ante Independiente del Valle de Ecuador por 3-2 y descartó un final de ciclo, dijo Esqueloto, de los referentes del plantel. Llueve en Capital, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros, temperatura actual 10 grados 3 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante el incumplimiento de la promesa de pago de la segunda cuota del salario, los trabajadores de Radio del Plata iniciamos una retención de tareas por 10 minutos. Recordamos que por séptimo mes consecutivo, los empleados de esta emisora cobramos nuestros haberes en cuotas. En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava, no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también por la falta de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias.
El año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500 mil millones.